Revista de Medio Oriente, una semana más junto a Masa Gabriel. Hola Masa, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis?
Bien, encantados de hablar contigo, ya lo sabes, es un placer siempre compartir contigo, aunque nos falta tu presencia física, que eso siempre es importante, Masa, pero bueno.
La verdad es que yo os echo mucho de menos también, sí. Echo de menos el poder ir ahí, espero a ver pronto si puedo ir de visita.
Bueno, pues nosotros también. Pero bueno, siempre tenemos estos medios técnicos, en este caso a través de Skype, que podemos seguir hablando y haciendo estos programas, ¿no? Y bueno, lo que te ocupa allí en Boston también es este trabajo, ¿no? De Revista de Medio Oriente, de estar un poco, bueno, al tanto de todo lo que publican en español sobre Israel, sobre Oriente Medio y, bueno, analizándolo un poco, pues para ver que las cosas que se dicen tengan cierta ecuanimidad, que sean información al fin y al cabo, ¿no? Esto que siempre hablamos, Masa. Y en este caso, y aprovechando la situación actual, ¿no? Estas elecciones que hubo antes de ayer para ustedes, ayer para nosotros, pues estos resultados de estas elecciones generales en Israel, que también nos sirve de termómetro, ¿no? Para medir cómo los medios cubren toda la información que llega de allí y, como me decías tú, cómo a veces no se entiende qué pasa en la política israelí o qué pasa en estas elecciones. Es pronto para nosotros para darles a ustedes información sobre, digamos, cómo han analizado la prensa en español los resultados de las elecciones. Es todavía pronto, aparte que unos resultados que tampoco vienen a decir mucho porque ahora empieza lo bueno, empieza a ver cómo se forma gobierno, pero sí antes, ¿no? Un poco cómo se prepara las elecciones, cómo se habla de las elecciones antes del mismo día o de los resultados, ¿no? Algo que, como hemos comentado muchas veces, pues puede parecer muy lioso por la información que nos dan desde los medios españoles, ¿no, Masa?
Sí, más que lioso, es incomprensible. Es decir, la sociedad israelí es absolutamente incomprensible si uno se limita a leer los medios de habla hispana en términos generales, sobre todo porque no hay una explicación del contexto. Es decir, estamos acostumbrados a leer las noticias donde ya hemos hablado mucho de esa polarización, de ese maniqueísmo en el cual los israelíes son muy malos y muy poderosos y los palestinos muy buenos y muy débiles. Ok, pero más allá de eso, existen cosas en Israel y entonces no nos las presentan, no nos las explican. De esta manera, ahora estábamos hablando de la sorpresa de la victoria de Netanyahu.
No la sé sorpresa. Por qué sorpresa.
Honestamente, es sorpresa, ¿por qué? Por las encuestas anteriores y por toda la preparación que se había hecho. O sea, realmente, leyendo los medios, daba la impresión de que Herzog ya era el nuevo primer ministro o el próximo primer ministro de Israel y, sobre todo, de que si no lo era porque Netanyahu le iba a haber robado las elecciones por culpa de estos chanchullos y este sistema electoral israelí donde pueden pactar unos y otros. Básicamente hay que entender, creo, las elecciones israelíes como una especie de conglomerado donde los israelíes dan su voto a unos partidos y luego ellos se buscan la vida para gobernar. En este caso, quien más votos ha sacado ha sido Netanyahu. ¿Qué decimos? ¿Es una sorpresa? En función de lo que decíamos que iba a pasar. Pero si uno se pone a mirar, los resultados de estas elecciones son muy parecidos a las elecciones anteriores. Luego podríamos hablar casi de continuidad. Uh-huh. Probablemente no, bueno, hay una diferencia en partidos como Israel Beiteinu, en Yesh Atid, exacto, que sí que han ido bastante Perdiendo votos, ha habido bajada de votos, pero lo que es en términos generales, y los religiosos que han perdido, pero en términos generales podemos hablar de una cierta continuidad. Entonces, es una continuidad, no es sorpresa.
No
es sorpresa. ¿Qué ocurre? Lo hemos convertido en sorpresa, claro, porque nos hemos aferrado a una serie de encuestas que parece que somos novatos. Vamos, las encuestas en general no suelen acertar, pero ya con el caso de Israel, es que yo lo sé. Vamos, si yo fuera israelí o primer ministro o lo que fuera, echaría a todos los encuestadores y ya se terminaron las encuestas. No sirven de nada. Porque realmente lo que se ha demostrado es que es lo que han sido los resultados son distintos. ¿Qué son todos los factores que no se han contemplado? Bueno, se hablaba de que el discurso de Netanyahu en el Congreso iba a ser súper importante en las elecciones, como si los israelíes fueran idiotas y si Netanyahu habla en el Congreso iban a votar a Netanyahu. Lo cierto es que en las encuestas no parecía haber cambiado gran cosa. Después, Netanyahu hizo unos llamados de última hora que parecería que sí habrían tenido resultado. Pero el problema no es eso. O sea, el problema no es, yo no sé hasta qué punto un elector que se levanta por la mañana y dice voy a votar a Israel Beiteinu cuando escucha a Netanyahu hacer otras declaraciones y dice uy, ya no voto a Israel Beiteinu, ahora no voto a Netanyahu. Hay ciertas cuestiones que se han pasado completamente por alto, insisto, en los medios, en los análisis. Uno tiene que ver con la seguridad. Sí, Israel es un país asediado. Los vecinos de Israel, reconozcamos, recordemos, no estamos hablando de Canadá.
No. Ni de Francia.
Estamos hablando de un Estado fallido, que sería la Autoridad Palestina y Hamás, o sea, Gaza con Hamás, un grupo terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel, clarísimamente, está dicho, escrito por todos los modos posibles, que se rearma. Un Irán que está en su lucha por conseguir armamento nuclear. Y luego ISIS. El factor ISIS es muy importante. Ya hay sectores de ISIS en Gaza. ISIS está a las puertas y no parece que los palestinos tengan las fuerzas para pararlo, para detenerlo. No son capaces ni siquiera de crear sus propios gobiernos, sus democracias. Entonces, o sea, la autoridad palestina está, aunque por momentos se acerca, por otros se separa, pero está en constante liza con Hamás, que fue capaz de expulsar a todos los de la autoridad palestina de Gaza. La situación es muy delicada, las amenazas son muy serias. Un Oriente Medio completamente desestructurado, con un problema de terrorismo tremendo, con un problema de con una guerra civil espantosa en Siria. Todo esto es el alrededor de Israel. Y de todo esto no nos lo recuerdan a la hora de votar. El problema es que esto es importante. El votante, cuando va a votar, puede tener muchísimas ganas de que salga el partido más simpático o el que mejor le caiga a los europeos o el que mejor le caiga a Occidente. Pero a la hora de la verdad también puede que tenga en cuenta el problema de la seguridad. Este factor ha sido prácticamente pasado por alto en los análisis, con lo cual uno ve que gana Netanyahu y dice, uy, qué sorpresa, si iban a ganar los otros, y además, ¿por qué lo votan? Ah, porque no quiere un Estado palestino.
Ah, bueno, eso. Aparte que eso, Masha, vamos, corrígeme si me equivoco, pero muchas veces en Israel se habla de halcones y palomas, ¿no? Es una manera de llamar, digamos, metafóricamente a los partidos políticos, aquellos que, digamos, hacen más acercamientos a negociar, ¿no?, con la autoridad palestina, y aquellos que hacen menos. Sin embargo, parece que entre los partidos denominados así halcones, ¿no?, como el Likud, se han conseguido más acuerdos, curiosamente, con los palestinos, ¿no? O sea, que tampoco es real ese análisis, ¿no?, de que partidos como el Likud vayan a suponer... Es que, a ver, te lo digo, voy a resumir, Masha. La idea es, Netanyahu hace que sea imposible ningún acuerdo con los palestinos. Y tampoco es real, porque Netanyahu en el pasado sí llegó a acuerdos con ellos. No sé si en esta última legislatura, pero sí en la anterior, en los años 90.
Bueno, lo que ha pasado con Netanyahu es que tiene que ver también con la política internacional que están llevando los palestinos, que es lo que ellos llaman esta especie de intifada diplomática. Es que Netanyahu no le gusta a nadie. O sea, afuera de Israel no le gusta a nadie. Recordemos que Netanyahu ha sido además una persona con una campaña electoral internacional en contra de Netanyahu sin precedentes, creo. Mira, el propio Obama, aquí se decía que uno de los perdedores de las elecciones israelíes es Obama, que ha dado todo lo posible en contra de Netanyahu. El tema es que Netanyahu no le gusta a nadie, y esto obviamente los palestinos lo van a aprovechar en el campo internacional.
Claro.
Evidentemente, venden una imagen de un Netanyahu crispador, que no acepta un Estado palestino, un Netanyahu duro, un Netanyahu imposible. Pero lo cierto es que Netanyahu sí se comprometió a congelar las construcciones, las congeló durante el tiempo que se le pidió, pero a pesar de eso no hubo una vuelta a la mesa de negociaciones. Los palestinos no son tontos y son perfectamente conscientes de que Netanyahu es una figura antipática para los demás, para Occidente, con lo cual la aprovechan. Entonces nadie va a vender una imagen positiva de Netanyahu. Netanyahu, por su parte, esto tal vez sea una cuestión ya personal, pero por su parte lo que quiere es mantenerse en el poder. No es un halcón, en cierta medida. Una de las cosas que se le reprocha es lo mucho que tardó en tomar la decisión de frenar los lanzamientos de cohete de Hamás. Él
Por
no quería
ejemplo.
para nada, bajo ninguna circunstancia, entrar en esa guerra. Hablamos
Fíjate.
de la última operación de margen protector.
Sí, fue muy
Hamás no es un
criticado
hombre
por
que
eso.
quiera ir a la guerra. Hamás, perdón. Netanyahu no es un hombre que quiera ir a la guerra. Pero ha impuesto una agenda de seguridad en las UNRWA, ha hablado de seguridad, ha creado un cierto miedo a digamos, a la supuesta bondad del Partido Laborista. Y ahora mismo, pues los israelíes han elegido algo que ya conocen. ¿Que cuánto va a durar? Pues no lo sé, porque también como todo esto es un juego político absolutamente imprevisible, pues vete tú a saber.
Bueno, ese es otro tema, porque a ver cómo ahora y con quién pacta Netanyahu para poder formar gobierno, que es un clásico también en Israel. Pero bueno, yo Masha veo que nos habla también de una salud democrática interesante. El hecho, mientras que, por ejemplo, en países, bueno, en otras regiones, como en Europa, se critica mucho el bipartidismo, porque se dice que, bueno, a fin de cuentas la alternativa es nula, ya que es o A o B, y A y B cada vez son más parecidos. Entonces veo, yo siempre lo he comentado, veo en Israel una diversidad enorme, que para ellos, a ellos les supone un problema a veces, ¿no? Pero también es una gran, si un parlamento debe ser la representación de los ciudadanos, pues ahí tenemos un ejemplo. Hay gran pluralidad y muchos partidos diferentes. Por ejemplo, una cosa más que no sé si crees que merece la pena destacar, me comentaban a mí uno de nuestros colaboradores desde Israel que en Tel Aviv y gran parte de la población judía vota a los partidos árabes, por ejemplo, algo de lo que jamás se nos daría una reseña en un periódico aquí, ¿no?
Sí, probablemente. No sé qué porcentaje de judíos votan a los partidos árabes, pero sin duda alguna, es decir, se presentan. Y estoy convencida de que y creo que hay un 25% de los
Claro.
árabes que votan a
También.
partidos que no son árabes.
Que
De
no
hecho,
son, que
hay
exactamente, que creo que en
en
estos
el
comicios iban
creo que hay
juntos.
un, creo que hay un por el Likud creo que va un parlamentario árabe. O sea que
Claro.
sí,
Claro, estas son
están
cosas
mezclados.
que tampoco se cuentan nunca, ¿no? Porque no, con lo que hemos hablado muchas veces, no van dentro de ese mensaje, esa línea de no, Israel es un país de apartheid, ¿no? Y en cuanto algo se sale de ahí, como que pueda haber un parlamentario que sea del Likud, uy, el Likud, vamos, eso es la extrema derecha horripilante, ¿cómo va a haber un árabe? No, pues resulta que lo hay, claro, eso hay que taparlo un poquito, ¿no? O no contarlo, ¿no? Es lo que siempre
Sí, todo lo que
criticamos
se
aquí.
acerque, todo lo que se acerque al matiz no funciona,
No
no
funciona.
vende. Digamos que lo que se busca ahora es la venta y no
Claro.
vende. Lo matizado ahora mismo no vende. Vende decir, wow, sorpresón electoral, que lo ha sido, porque todos nos pensábamos que iba a salir otra cosa. Pero ¿de dónde nos sacamos esa otra cosa? De las encuestas bien atizadas por los analistas, por los artículos de opinión, por los intereses, por las personas que tenían tal vez un interés en que eso fuera así, probablemente, y no digo solamente de un bando o de otro, puedo decir, pero realmente estamos hablando de una cierta continuidad. Claro, que como me decía un compañero de trabajo, dice, es que si pones un titular que dice continuidad, pues no vende.
Claro. No, es como si un producto, vamos a poner un producto comercial y en lugar de decirte que es nuevo, te dicen, no, es igual, no hay nada,
Exacto,
es más de lo mismo.
es exactamente lo mismo, es tal cual.
Y él va a decir,
Tenemos un
¿cómo?
nuevo producto que es exactamente igual que el anterior. Dice, no, pues
Claro.
mire, más bien me quedo. No, dice.
Imagínate una empresa de, yo qué sé, de suavizante, de champú, y te dice, solo hemos cambiado el envase, el contenido es exactamente igual. Te va a decir, nadie lo va a comprar. Bueno. Bueno,
Es
Masha,
verdad.
veremos qué pasa. También, yo creo que la semana que viene tendremos más jugo, también para ver, bueno, ahora que empieza el movimiento, a ver qué nos dan los
Sí,
medios de
pero bueno, ya
comunicación.
parece más o menos, no, a menos que haya realmente sorpresas, pero parece ya que todo apunta a que Bibi va a formar gobierno. Vas a saber, el tema es ahora qué hace
Claro.
un grupo como Kulanu, que dicen los que saben que Jalón no quiere ni oír hablar de un acuerdo con Bibi y sería una importante aportación. Lo que pasa es que unos no quieren ni oír hablar de acuerdos hasta que les ofrecen algo interesante y de repente están encantados de escuchar hablar de acuerdos.
Eso te iba a decir, en la última legislatura Tzipi Livni no quería saber nada de Netanyahu. y acabó siendo ministra. O sea,
sí,
que...
Chiquilifni, lo que pasa es que es un maravilloso ejemplo de cómo ir de un sitio a otro y pasar de un lado a otro
sí.
Y mantenerse, ¿no? No, pero por ejemplo, si ves que Sas y Israel Beiteinu estuvieron juntos y Beiteinu odia a Sas,
claro.
Y Sas odia a Beiteinu, o sea que no... En fin,
es que no es tan sencillo.
Todo es posible,
claro,
en la viña del Señor.
Todo es posible y además, precisamente como te decía, yo creo que esto es lo positivo, ¿no? O sea, el hecho de que bueno, es una sociedad plural, es una sociedad con muchas caras y entonces ahí tienen una representación. Oiga, es esto precisamente. Y a mí, Masha, de verdad, me parece, aunque sea luego y los israelíes critiquen este sistema porque dicen que no tiene mucha estabilidad, pero desde luego me parece más significativo que A o B, rojo, azul, o sea, es decir, bipartidismo como el que tenéis allí en Estados Unidos, donde no hay matiz, o sea, es A o B. Y alguno dirá, oye...
No, no te creas, aquí está matizado dentro de los propios partidos.
Claro, bueno, sí.
Más extremo, más light. Sí, no sé, no...
También, es verdad.
No estaría mal tampoco un poquito de tranquilidad en Israel y que no haya elecciones cada 3 meses, ¿no?
También pues es verdad, o cada 2 años.
Año y medio, ¿vale? Sí.
Bueno, pues nada, Masha, te agradecemos mucho la información que nos has traído y ya te digo, te emplazamos a dentro de 7 días para volver a hablar de medios de comunicación. Gracias, Masha.
Un abrazo grande.